Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Bienvenidas y bienvenidos a Relatos de la Resistencia No Violenta. Mi nombre es Carlos Flores, productor de este espacio. La acción no violenta puede cambiar realidades, pero para que su impacto sea duradero, es clave saber gestionar el diálogo que surge después. Ahí entra la mediación, una herramienta que no solo previene bloqueos, sino que permite transformar el conflicto en soluciones concretas. La historia nos muestra que muchas campañas no violentas generan presión, pero sin un canal efectivo para traducir esa presión en cambios reales, corren el riesgo de perderse en la inercia del conflicto. ¿Hasta dónde puede llegar la acción no violenta sin una estrategia de mediación? En esta oportunidad nos acompaña Nicolás Paz, mediador y responsable de la Iniciativa Católica por la No Violencia de Pax Christi International, para hablar sobre cómo la mediación fortalece la resistencia no violenta y contribuye a que las luchas sociales no queden en el aire. ¡Comenzamos! Nicolás, gracias por participar en este espacio. Hagamos una entrada conceptual. ¿Qué entendemos por mediación y negociación y cómo éstas se complementan con la acción no violenta?
Bueno, normalmente solemos entender por mediación la participación de un tercero, que normalmente se le suele denominar como neutral o imparcial, aunque esto entraríamos en un cierto debate. Lo que sí afirmamos es que es un tercero que no forma parte del conflicto y que es aceptado por las partes que sí que están en el conflicto, para que facilite esas negociaciones entre las partes. En cambio, la negociación en sentido estricto no necesita de un tercer actor, sino que se da directamente en principio entre las partes. La otra gran diferencia, además, es que los mediadores no tenemos capacidad de dar las soluciones. No somos árbitros ni jueces, ni somos parte implicada que imponemos soluciones, sino que lo que hacemos es facilitar los espacios, los tiempos, los contextos que hacen posibles las negociaciones reales entre las partes. Esa sería la principal diferencia. Y en cuanto a la combinación o a la complementariedad, para mí es obvia. De hecho, creo que uno de los problemas a veces es tratarlo como categorías diferentes, ¿no? La mediación y la negociación son parte de las herramientas y parte de la acción no violenta, de hecho una parte fundamental. Entonces son en sí mismas también acciones no violentas.
Muchas veces conocemos de casos donde se preparan excelentes campañas de acción no violenta, pero no están preparados para sentarse a negociar y por eso pueden fracasar. ¿Cómo la mediación y la negociación aportarían en el proceso?
Sí, esta pregunta yo creo que es clave y es probablemente uno de los grandes espacios de vacío que no se han trabajado lo suficiente, ¿no? La interrelación entre la mediación y la acción no violenta, o si queremos ser un poco más específicos, ¿no?, en que haya una mayor sinergia, un mayor conocimiento por parte, por ejemplo, de los activistas no violentos, de cuál es el trabajo, cómo trabajan los mediadores, y por parte de los mediadores que conozcan también el trabajo de los activistas. En mi caso, que he tenido la oportunidad de estar en los dos lados, ¿no?, durante más de los últimos al menos 12 años he estado trabajando como mediador pero al mismo tiempo también he participado en diferentes acciones, en diferentes movimientos de acción no violenta, y actualmente, como responsable de la Iniciativa Católica por la No Violencia, pues estoy, ¿no? Digamos, muy conectado con todos los movimientos de acción no violenta en diferentes partes del mundo. Lo que está claro es que si hubiese un mayor conocimiento mutuo, sería clave para que muchos procesos acabasen precisamente sentados en una mesa de negociación. Las desescaladas de la violencia serían mucho más posibles y la, digamos, institucionalización de los procesos, ¿no? De negociación y de paz llegarían a mucho mejor término. De hecho, la acción no violenta en sí misma es entendida también como un reequilibrio, ¿no? De las asimetrías de poder en un determinado momento que permitan, de hecho, en algún momento llegar a esa negociación o a esa mediación. Cuando existe, digamos, este conocimiento, esta introspección profunda en los movimientos de no violencia, que la mayoría de ellos son conscientes, permite, de hecho, llegar a ese momento. Lo que pasa es que es verdad que no se suele estar trabajando muy bien las posibilidades de que existan al mismo tiempo equipos de mediación, equipos de negociación que se están preparando para cuando llegue ese momento. O no se ha desarrollado, por ejemplo, que también es muy interesante cuando se desarrolla una cierta cultura desde la base de la negociación y la mediación. No tanto igual en el conflicto macro que el propio movimiento está intentando, pero sí esa cultura que permitirá después tener personas con esas capacidades y esas habilidades para formar parte de los equipos de mediación.
En ese sentido, Nicolás, una pregunta complementaria. ¿Qué deberían saber entonces los miembros de movimientos no violentos sobre la mediación o la negociación, o cómo podrían prepararse de la mejor manera?
Y aquí habría, se podrían decir, aunque sea brevemente, quizás algunas claves, ¿no? Algunas nociones. Por ejemplo, una idea fundamental es tener, digamos, si el movimiento de acción no violenta lo que pretende es, primero, por un lado, si estamos en un conflicto en el que hay violencia, parar esa violencia, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, el símbolo que representa la acción no violenta no es una mano que para esa violencia y al mismo tiempo una mano tendida, que es la que va a abrir en algún momento las posibilidades de una negociación más simétrica, por decirlo. Por decirlo de algún modo. Bueno, pues una clave, por ejemplo, puede ser que de la misma manera que hay espacios y tiempos en los que se producen, en los que hay que hacer desde la acción no violenta un llamado a nombrar el conflicto, es decir, unos espacios para la confrontación, el propio movimiento tiene que ser capaz también de generar, construir o de mantener, si ya existían, espacios posibles para un futuro negociador. Hay espacios que se tienen que reservar, digamos, tenemos que crear ahí un reservorio de espacios y tiempos que no se incluyen en la confrontación para que esos espacios en el futuro puedan ser posibles espacios que son percibidos como más neutrales o imparciales donde podemos volver a reunir a las partes en conflicto. Porque luego cuesta mucho encontrar, por ejemplo, esos espacios en los que sentar, en los que encontrarse entre las diferentes partes en conflicto si todos los espacios han sido utilizados para la propia confrontación del conflicto. Otra idea también es la de incluir la perspectiva mediadora en las propias acciones, es decir, conocer un poquito más sobre cómo funcionan las mediaciones y las negociaciones para incluir eso e incluso incluir la demanda de la mediación y la negociación en las propias reclamaciones, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una comunidad peleando, digamos, por ejemplo, estoy pensando en un conflicto con el extractivismo minero, con una compañía, hay que crear también la demanda de que todo ese movimiento está generándose para poder crear en algún momento las condiciones para una negociación, eso sí, para una negociación que es justa, ¿no? En la que se respetan las necesidades, los derechos de todas las partes. Existen muy pocas experiencias y muy pocos conocimientos sobre experiencias combinadas de trabajo, de mediación y acción no violenta, tanto si es que se desarrollen como una estrategia conjunta o de manera paralela. Tenemos muy poco conocimiento sobre esto, muy poca investigación sobre ello y al mismo tiempo muy poca práctica. Pero estamos, digamos, convencidos de que si esto se desarrollase de manera, como digo, o paralela o conjunta, como una estrategia conjunta, muchos de esos conflictos tendrían muchas más vías de resolución, pacífica.
Has hecho referencia, Nicolás, a las cuestiones extractivas. En América Latina, este tema atraviesa la región. Me pregunto cómo es posible plantear la mediación o la negociación cuando algunas comunidades indígenas o ancestrales plantean como punto central para sentarse a la mesa el retiro total de la empresa de sus territorios. ¿Cuál sería el desafío particular cuando hay ese escenario?
Bueno, en esos escenarios tenemos muchos desafíos. Uno, el que, por ejemplo, tú mencionas. Yo añado otro, por ejemplo, que me parece también fundamental. En muchas negociaciones de este tipo nos encontramos, por ejemplo, que las comunidades indígenas reclaman, voy a poner, digamos, las dos posiciones, las dos perspectivas. La comunidad indígena reclama, por ejemplo, el río como un actor que debe sentarse a la mesa de negociación, ¿no? Por poner esa imagen. Cuando desde, digamos, las posiciones de la compañía, ¿no? Y de incluso, y aquí incluyo incluso a muchos mediadores, muchos negociadores, entienden el río como el escenario del conflicto o como el escenario de la disputa, pero no como un actor. Bueno, esto tiene mucho que ver, por eso los movimientos de acción no violenta y las diferentes comunidades, por ejemplo, las comunidades indígenas, las diferentes culturas, tienen mucho que aportar también al debate y mucho que aportar a la conversación, incluso también académica. Porque nos encontramos con, esta es una, también una de mis críticas, nos encontramos con modelos de mediación muy limitados a nivel incluso cognitivo epistemológico, porque parten de una serie de premisas, de limitaciones culturales. Por ejemplo, en los modelos estándar, uno de los modelos el conocido como, por ejemplo, modelo Harvard de negociación, negocia siempre en base a temas. Y es muy incapaz de entender cosmovisiones, por ejemplo. Aquí juegan un papel fundamental, por ejemplo, los actores religiosos pueden jugar, los actores espirituales pueden jugar un papel fundamental. También hay que entender que todo conflicto, a pesar de que lo planteamos así, no incluye exclusivamente, digamos, elementos racionales, por decirlo así, sino incluye todos los elementos humanos, ¿no? Éticos, emocionales, espirituales. Las personas, a pesar de que decimos, ¿no?, de que somos animales racionales, bueno, somos multidimensionales. Y muchas veces, tanto en las acciones como de los movimientos, como mucho más en las mediaciones, tenemos esta limitación porque muchos mediadores no tienen ese bagaje, no tienen, digamos, esa apertura. Por eso los dos mundos tienen que interconectarse. De la misma manera que tiene que interconectarse mucho más, tiene que haber mucho más diálogo entre los practicantes, los activistas y el mundo de la academia, ¿no? El mundo de la universidad, para que haya ese diálogo real, porque a veces quedamos muy limitados por nuestros propios conceptos, por nuestras propias teorías de lo que está sucediendo y la realidad, la vida, siempre rompe todas esas barreras, ¿no?
Como parte final de la entrevista, ¿conoces de algún caso donde la mediación tuvo un papel decisivo luego de una campaña no violenta?
Bueno, pues aquí voy a compartir, digamos, una experiencia desde lo pequeño, desde lo micro. Voy a compartir parte de mi trabajo. Mucho de mi trabajo, digamos, en mediación comienza también, a pesar de que al principio comienzo más con los conflictos macro, que tienen que ver con los conflictos armados, etcétera, acabo después trabajando en conflictos en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en las comunidades de vecinos, en diferentes tipos de organizaciones. Es realmente interesante porque esa mediación, además de que te permite mediar de manera diaria, continua, te va mostrando, digamos, es apasionante desde el punto de vista del conocimiento que te da sobre las relaciones humanas, ¿no? Cómo van y cómo funcionan esos conflictos. Bueno, pues trabajando en mediación familiar, nos encontramos muchas veces con familias en las que la violencia existe, ¿no? Dentro de esa familia. Bueno, y una situación muy particular e interesante es, por ejemplo, lo que llamamos la violencia intrafamiliar ascendente, es decir, hijos o hijas que ejercen la violencia contra sus propios padres, normalmente, de hecho, contra sus mamás, ¿no? Que son las que más pasan tiempo con ellas. Bueno, pues durante mucho tiempo he tenido que dejar, digamos, mi parte de mi trabajo como mediador, y lo que he hecho ha sido casi algo entre medio, una especie de consultor o asesor no violento, y he llevado las estrategias de la no violencia, de la acción no violenta, a las familias. He enseñado a esas mamás, a sus papás, a utilizar muchas de las estrategias de la acción no violenta en sus hogares. ¿Por qué? Porque esos papás y esas mamás que estaban sufriendo violencia estaban precisamente en una relación de asimetría de poder, ¿no? Y para la gente será, más o menos podrá imaginar, ¿no? ¿No? Pues imaginar campañas de no cooperación en casa, ¿no? De no cocinar, campañas de boicot, campañas de ocupación de los espacios domésticos, frente a un hijo adolescente, por ejemplo, que golpea, que ejerce la violencia. Pero también todo el mundo entenderá que en esa relación con un hijo o con una hija, finalmente todas esas acciones van abocadas a llegar a una negociación. No quieres eliminar a tu hijo, ¿no? Sino lo que quieres es recuperar una relación que tenías antes de que la violencia apareciese, ¿no? Lo que quieres es un hijo no violento con el que poder recuperar esa relación. Bueno, pues hemos trabajado durante mucho tiempo con familias enseñando acción no violenta, estrategia no violenta en el hogar, en las familias, para recuperar ese mayor equilibrio de poder entre las partes que les permita sentarse después a una mediación. En ese caso, por mi parte, evidentemente, yo no ejercía de mediador, había otras personas, porque ya era parte, ¿no? Yo había sido asesor, en este caso, ¿no? Del papá o de la mamá, en acción no violenta, para después que llegasen a esa mediación. Ahí tenemos miles de ejemplos de éxito absoluto, de familias que recuperan sus relaciones, de auténticas transformaciones. Sería, la verdad, que a veces nos da pena que la gente no pueda asistir y ver lo que sucede, porque realmente la transformación, llegamos a casas en las que, bueno, pues hay desde los insultos y las amenazas a los golpes, las palizas, la ruptura de, ¿no?, de todo tipo de objetos, los gritos constantes, a una familia totalmente sana y recuperada tiempo después. Ese es un ejemplo en el que yo creo que la gente que nos escucha lo podrá entender muy bien. Y luego tenemos otros ejemplos, para no dejarlo ahí y también tener una respuesta en el nivel macro, ¿no? Pues creo que, por ejemplo, un ejemplo puede ser el de lo que llamamos aquí en España, en nuestra época, de con todos los matices y todas las problemáticas, pero lo que nosotros llamamos aquí el proceso de transición democrática, ¿no? El proceso del paso de la dictadura a la democracia. Bueno, esa democracia, que fue una negociación, ¿no?, una mediación entre las élites políticas, no hubiese sido posible si no hubiese habido durante muchísimo tiempo una movilización constante, social, no violenta, luchando, digamos, porque llegase esa democracia, ¿no? Es verdad que aquí hay matices, porque habrá gente que diga, bueno, pero también había un grupo armado, y demás, pero realmente sin la acción masiva, la participación masiva de la sociedad en acciones constantes, periódicas de no violencia, esas negociaciones de transición desde una dictadura a una democracia no hubiesen sido posibles. Y yo creo que es otro, por ejemplo, otro ejemplo.
Gracias, Nicolás, por participar en este espacio. Esta conversación nos deja claro que la mediación no es solo una herramienta para resolver grandes conflictos sociopolíticos, sino que también tiene un impacto profundo en lo cotidiano. Como nos ha contado Nicolás, los principios de la acción no violenta pueden aplicarse en espacios tan cercanos como el hogar, ayudando a transformar relaciones familiares. Si buscamos construir sociedades más pacíficas, el cambio comienza en lo micro, en la manera en que resolvemos nuestras diferencias con quienes nos rodean. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.